Un día después de haber proclamado su independencia, Kosovo logró el reconocimiento de Estados Unidos y de los cuatro grandes de Europa, pero al mismo tiempo obtuvo fuertes críticas de parte de Rusia y resistencias de España y otros países. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de Serbia, Boris Tadic, advirtió que la declaración de independencia de Kosovo sienta un precedente peligroso que podría causar un daño irreparable al orden mundial. ¿Cómo se distribuyeron los países a la hora de reaccionar ante la independencia de Kosovo? Bueno, en el caso de Europa, reconocieron oficialmente al gobierno de Pristina Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña, más Estados Unidos, como ya mencionamos. Pero otros países, como España, Grecia y Rumania, se negaron a dar ese paso diplomático por entender que el nuevo régimen no tiene la base suficiente de legalidad internacional. El Parlamento ruso, por su parte, sostuvo que a partir de ahora Moscú tiene derecho a revisar su política con los estados autoproclamados en el territorio de lo que fuera la Unión Soviética.
Contacto con el mundo.
El análisis en los próximos minutos vamos a realizarlo con el profesor Carlos Taibo, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en estudios rusos, autor del libro Guerra en Kosovo, un estudio sobre la ingeniería del odio. Con el profesor Taibo hemos conversado ya en otras oportunidades. Le agradecemos que nos acompañe también en el día de hoy. Profesor Taibo, buen día.
Buenos días.
Para usted, ¿la declaración de independencia de Kosovo era algo inevitable? ¿Este era el desenlace que tenía que tener la situación esa de transición en la que se encontraba la provincia serbia?
Habida cuenta de cómo se habían encadenado los hechos en los últimos dos decenios, creo que era inevitable. Después de la política de represión muy severa asestada por el régimen de Milosevic entre 1989 y 1997, estaba cantado que la mayoría albanesa de la población de Kosovo en modo alguno iba a aceptar una reintegración en el Estado serbio. Si además los 8 años últimos de protectorado internacional a duras penas han servido para tender puentes entre los elementos de las dos comunidades, albanesa y serbia, que podían servir de elemento de unión, pues tendremos un panorama en el cual era difícil que el horizonte de la independencia no se abriese camino.
Ahora, ¿es viable esta provincia que ahora aspira a ser un Estado? ¿Kosovo es viable política y económicamente?
Bueno, es tan viable o inviable como muchos estados del planeta, no lo olvidemos. Pudiera parecer que el planeta está lleno de estados que discurren en la vida política y económica sin mayores problemas. Kosovo tiene, en primer lugar, un problema de credibilidad democrática, tanto más cuanto que los derechos de las minorías no parecen plenamente garantizados, y tiene problemas económicos severos en la medida en que el país depende en demasía de la ayuda foránea o, en su caso, de las remesas que envían los emigrantes kosovares que residen ante todo en la Unión Europea o en los Estados Unidos. Pero, en fin, no creo que las circunstancias que acompañan al nacimiento de este nuevo Estado sean más dramáticas que las que se revelan tal vez en 150 de los 200 países independientes que hay hoy en el globo.
Se lo preguntaba, entre otras cosas, profesor Taibo, a raíz de el tipo de independencia que Kosovo adquiere. ¿Es una independencia plena? ¿Es una independencia segura? Pienso, por ejemplo, en empresas, inversores que puedan tener que tomar decisiones para desarrollar determinado tipo de actividades en ese país. ¿Es confiable el futuro del marco jurídico, por ejemplo?
Bueno, no es más fiable ni menos que el que caracteriza a la situación de otras repúblicas independientes en los Balcanes Occidentales, en la propia Serbia, por ejemplo. Quiero decir que a menudo se subraya con razón la omnipresencia de circuitos mafiosos en Kosovo, pero olvidamos que esos circuitos mafiosos están presentes también en las vecinas Albania, Macedonia, Serbia o Bosnia, con lo cual, si problemas hay en estos países, los habrá también en el escenario kosovar. Yo creo que al margen de lo anterior, no olvidemos que aunque el proceso de independencia se describe como tutelado internacionalmente, no tiene vuelta atrás, no nos engañemos. Sea lo que ocurra en Kosovo en los años venideros, la independencia va a dar marcha atrás y también estos procesos son prácticamente irrefrenables.
Ajá. Bueno, usted dice que este proceso es irrefrenable, pero en ese análisis hay que incluir, o por lo menos es legítimo incluir, algunas dudas a partir de lo que han sido las reacciones en la comunidad internacional. ¿Cómo observa usted el comportamiento dispar que se ha dado dentro de la Unión Europea, por ejemplo?
Es verdad, hay división de opiniones, no solo entre partidarios de reconocer un Kosovo independiente y hostiles a ese reconocimiento. Dentro de la posición de las hostiles hay, a su vez, varios criterios diferentes. Por ejemplo, Grecia, hablando de una relación histórica muy sólida con Serbia, en el caso de Bulgaria o de Rumania, sospecho que el hecho de que sean estados fronterizos con la misma Serbia aconseja mantener la prudencia en el reconocimiento. Por lo que a España se refiere, intuyo que el dato fundamental es una lectura un tanto mezquina de lo que ocurre en Kosovo en virtud de los problemas nacionales internos que España arrastra. De todas maneras, yo creo que aquí nos encontramos ante un fuego de artificio. Estos estados que acabo de mencionar hoy no se muestran dispuestos a reconocer un Kosovo independiente, pero acabarán por hacerlo dentro de unas semanas o como muy tarde dentro de unos meses.
¿Usted está convencido de que efectivamente terminará siendo Kosovo un estado reconocido de manera mayoritaria a nivel internacional?
Sí, probablemente quedarán sin reconocer, en el caso de los de Serbia o de Rusia o de algunos países en la órbita de influencia de Rusia, pero al margen de lo anterior intuyo que los reconocimientos serán rápidos. No olvidemos que en las últimas horas, si no estoy equivocado, un buen puñado de países árabes y musulmanes han dado también un paso adelante al respecto, con lo cual no parece que sea el principal problema del Kosovo independiente esta dinámica de reconocimientos internacionales.
¿Cómo observa en especial las reacciones de Serbia y de Rusia, los países que más se han opuesto? Bueno, Serbia por razones obvias está perdiendo una de sus provincias y Rusia por su tradicional influencia geopolítica en la zona a la posibilidad de la independencia de Kosovo. ¿Cómo observa la forma en que han respondido ahora que esa independencia o la declaración de independencia es un hecho?
Bueno, se me ocurre que conviene distinguir los dos casos. En el de Serbia, lo fundamental, como usted acaba de sugerir, es que era inevitable que los gobernantes rechazasen ampliamente un Kosovo independiente, pero han acatado de buen grado no hacer uso de medida de fuerza alguna. Esto significa que la mayor amenaza vertida por Serbia es la de generar un embargo económico sobre el nuevo Estado. Intuyo, sin embargo, que incluso esta amenaza responde más bien a las decisiones de corrupción ante la opinión pública seria, y que antes o después las empresas locales perjudicadas por ese embargo afarán valer sus intereses, con lo cual la decisión no tendrá mayores efectos.
Profesor Taibo, ¿sabe que tenemos algún problema en la recepción de la comunicación? Hacemos una breve pausa y ya continuamos.
En verano te tomas unos días en punta. Tomas sol, tomas helados, tomas el té con tus amigas y a la noche salís a tomar algo. Vos te tomás vacaciones. Los beneficios de Banco Itaú, no. Pagando con Visa o Mastercard tenés descuentos y beneficios exclusivos en restaurantes, moda, helados y deportes en los mejores lugares de Punta del Este. Viví el verano de Banco Itaú. Tu banco en punta, como siempre. Consulta los comercios adheridos por el 1784 de Hola Itaú.
Profesor Taibo, usted estaba analizando en primer lugar la reacción del gobierno serbio.
Sí, yo creía que era lógico cuando usted intentaba que las autoridades rechazasen ampliamente un Kosovo independiente, pero al mismo tiempo que viene subrayado que ha rechazado también cualquier horizonte de empleo de la fuerza, se ha intentado con formular amenazas de embargo económico sobre el nuevo Estado, pero incluso esas amenazas, sospecho yo, que obedecen más a necesidades de comunicación en términos de opinión pública interna en Serbia, de que los ciudadanos serbios consideren que su gobierno está a la altura de las circunstancias. Antes o después, es mi pronóstico, las empresas serbias perjudicadas por ese embargo van a valer sus intereses, con lo cual probablemente las relaciones económicas y comerciales recuperarán poco a poco la normalidad. Decía que el escenario es muy diferente en el caso de Rusia, y en este caso me limito a adelantar una hipótesis. Aunque Rusia, es cierto, se ha opuesto taxativamente al reconocimiento de un Kosovo independiente, indirectamente ese proceso de independencia a beneficio de Moscú, en la medida en que puede mover pieza en escenarios geográficos mucho más próximos y en los cuales los intereses del Kremlin son mucho más claros. Estoy pensando en la llamada República del Transniester en Moldavia o en Abjasia y en Osetia del Sur en Georgia. En las últimas horas se han hecho valer ya noticias que anuncian la posibilidad de que procesos más o menos similares al kosovar cobren cuerpo, en este caso alentados por Moscú, en recintos como esos tres que acabo de mencionar.
Justamente, ¿qué puede ocurrir con lo que a veces se denomina efecto dominó? ¿Qué procesos puede desencadenar la independencia de Kosovo en otros lugares de Europa?
Pues es verdad que esa posibilidad existe. Ojo que conviene que mantengamos las distancias con respecto a cualquier criterio de franca demonización de esos procesos como si necesariamente fuesen perversos. Lo digo porque el debate político en relación con estas cosas en España está marcado por la idea de que la aparición de nuevos estados es por necesidad irracional y manifiestamente negativa. Bueno, yo creo que deberíamos reservarnos una capacidad independiente de juicio que permitiese calibrar si esos procesos son negativos o si, por el contrario, en determinados escenarios responden racionalmente a los problemas. En cualquier caso, no hay que ir tan lejos al espacio ruso para adivinar que existen algunos riesgos en el propio espacio balcánico. Me refiero a dos países, Macedonia y Bosnia, que han sido asiento de acuerdos de paz no precisamente convincentes. La minoría albanesa, que es mayoritaria en la parte más occidental de Macedonia, podría reclamar un derecho a la autodeterminación y a la secesión, y otro tanto podría ocurrir en el caso de la llamada República Serbia de Bosnia.
Entonces, ¿qué escenario puede terminar encontrando la Unión Europea o Europa más en general dentro de pocos años? ¿Cómo funcionaría ese continente ante un estallido de procesos independentistas como estos?
Bueno, depende de cómo se desarrollen los acontecimientos. Es verdad que el reconocimiento de un Kosovo independiente le da alas a demandas similares que puedan surgir en muy diversos escenarios. Y la Unión Europea al respecto no parece tener ninguna política clara, ninguna respuesta unificada y convincente. Al margen de eso, yo creo que la Unión Europea fía buena parte de su futuro en la perspectiva de que la rápida incorporación de nuevos estados frene estos procesos de secesión y le otorgue un escenario de estabilidad a escenarios hasta el momento marcados por una confrontación más o menos aguda. Intuyo que este tipo de creencias es más mitológico que otra cosa. La Unión Europea no es una panacea que resuelva de la noche a la mañana los problemas asentados en espacios geográficos tan convulsos como estos.
Profesor Carlos Taibo, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en estudios rusos, le agradezco que haya participado esta mañana en Perspectiva nuevamente.
Hasta otra mañana.
Hasta pronto.
En Perspectiva.